A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Cumbre 1470, a través de Radio Grito y a los que nos escuchan, ¿verdad?, con posterioridad a través de nuestro podcast titulado A Plena Vista. Recuerde que se puede suscribir en su plataforma favorita de podcast, ¿verdad?, para que pueda escuchar los episodios de todos los días. Y también puede visitar nuestro blog aplenavista.com.
Bueno. Vamos a dar rapidito lectura al pensamiento del día. Y en el de hoy, por favor, no me caigan encima los amigos izquierdistas. Dice así: repiten la frase ni rojos ni azules porque les cuesta admitir que les da vergüenza haber votado por el movimiento Victoria Ciudadana. ¡Uy! Me perdonan, amigos, pero... a cada rato, eso es lo que yo escucho en cada esquina. Todo el que votó por el movimiento Victoria Ciudadana y que ahora se sienten medio decepcionados porque ven que no han hecho nada, que son más de lo mismo, que bendito que algunos de ellos ya han estado referidos a ética y tienen proceder dudoso, de dudosa reputación y o legalidad. Ahora, pues como no se atreven a decir que votaron por el movimiento Victoria Ciudadana, lo que hacen es repetir la frase, ni rojos ni azules. Si usted es los que vota por rojos y azules, usted es parte del problema. Porque recuerden que los rojos y azules son del demonio. O sea, esa es es lo que dicen todos los días de nuevo, para esconder su propio fracaso y su propia vergüenza.
¿Tú no te acuerdas cuando los populares... como que tampoco se atrevían a decir que eran populares y tú le preguntabas y dices, no, es que yo voto por candidaturas.
Sí. Fue lo mismo. Así, exacto, sí. Y, igual que decían, a la que usted escuchaba que decían, es que todos son iguales. Porque ve, si decían que un PNP era corrupto, no es que esos PNP son el diablo. Decían, pero cogieron un popular. Sí, pero es que todos son iguales. O sea, estos muchachos, cuando es para robar o para que les caigan encima, pero es que no somos los únicos, ¿ves? Sí. Así que nada, quería dejarles ese pensamiento del día porque yo creo que se torna a veces hasta gracioso la forma en que se mantienen con este discursito de ni rojos ni azules. De hecho, nunca he escuchado ni azules y rojos, ¿verdad? En el otro orden. Siempre es ni rojos ni azules, porque ya es un cliché.
Sí.
Así que nada, bueno. Vamos entonces a lo que vinimos. Hay un proyecto de ley de la Cámara de Representantes, del representante Juan José Santiago Nieves,
¿quién es ese?
Tocayo. Él es, además de ser el hijo del alcalde de Comerío,
okay.
También es quien venció a Jun Rivera, que era el representante del Distrito 28. Así que él es el actual representante de ese distrito que cubre Comerío, Naranjito, Barranquitas y Corozal. Y conozco del asunto porque yo soy de Corozal, ¿verdad? Como ustedes saben. Bueno, aunque no vivo en Corozal. Pero él radica el proyecto de la Cámara 1170 referido a la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas. Y dice en el título de la ley, para enmendar los artículos 23.01 y 23.02 de la ley número 22 del 2000, Ley de Vehículos y Tránsito, bla, 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 bla. A los fines de crear el incentivo de responsabilidad vial y conceder a través del mismo un descuento de 30% en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de licencia vehicular a todo conductor que se...
Entiéndase, espérate, vamos a ver, 30% de los cargos base para cuando renuevas el malvete.
Sí, de hecho, le voy a dar una recomendación a esta gente, compren una computadora que el teclado tenga la coma, porque los asmáticos nos da mucho trabajo leer lo que ustedes escriben. Ok, pero bueno, sí, es un 30% en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de licencia vehicular a todo conductor que certifique un historial de buenas y responsables prácticas de manejar el vehículo del motor. Disponer los requisitos para la aplicación del incentivo establecido y para otros fines.
El cargo total, ¿cómo es? ¿El cargo total? De la cantidad
del pago, base. En el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de licencia vehicular.
Sí, 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 que no es
un total. Es un tema que yo sé que dominas.
El total es la suma de varios componentes que aparecen cuando a ti te llega la licencia para renovar la licencia del vehículo, para renovar el valvete. Y bueno, no es un total, es una de las partidas. Porque allí te aparece las multas. Si tienes multas, pues tienes que pagar lo que dice las multas. Tienes el cargo base, que son...
Sí, el cargo base sería lo que se conoce como los derechos anuales.
Los derechos anuales, que son $44. Tienes ACA, que son $35. Tienes el seguro obligatorio. La gente dice compulsorio, pero en español no existe la palabra compulsorio. Así que tienes lo del seguro obligatorio, que son $99. Y tienes dos pesitos de trauma, del dos centro pesitos. De trauma. Que eso te suma, ¿cuánto? Como $180.
$180
si no en un multa. Vehículo, ¿verdad? Y entonces regular. Ellos te le van a bajar el 30%, pero no a los $180, sino a los $44.
Claro, si fuera a los 180, pues estaríamos hablando de $54. Y dices, wow, un buen descuento. Sí, pero sí, en sí. Este caso, ajá. Y no estamos entrando todavía en los detalles de la medida.
Pero para que la gente vaya en la mente.
Para que la gente vaya entendiendo. No te van a bajar 30% de los 180, ¿verdad?
Te van a bajar de los 44.
Ni de los dos pesitos, ni de los 99, ni de los 35.
Es de los 44.
Es de los 44.
Que eso es $13.20.
$13.20.
O sea, que de los $180 te le bajaron $13.
$13. Así que, en todo caso, si usted logra conseguir ese incentivo y ese descuentito, le van a bajar $13, así que terminaría pagando $167.
Okay.
166.80 para hacerlo. Sí. Exacto.
Eso es claro, si no tenías multas ahí. Porque si aparecía multa, ya te toca pagar lo que diga el total. Ajá. Pero claro. sigue
pero entonces, con y tiene la exposición de motivos. Y ustedes saben, y si no lo saben, pueden buscar las medidas de este tipo en la legislatura, Cámara y Senado, y no es de ahora, no tiene que ver con este representante. Son bien
cuando
poéticas.
Dices de este tipo de este tipo de medidas, no este tipo refiriéndose a la persona.
Sí, gracias por la aclaración. Sí, no me refiero a representante como este tipo, sino
por
medidas, este tipo de medidas. Muy bien, gracias por la aclaración, porque puede sonar.
Sí,
de
después dice, a este Juanjo le falta el respeto a la gente. Y la verdad es que no es todo el tiempo, ¿sabes?
No, contra. No sé si agradecerte, pero bueno. En la exposición de motivo en este tipo de medidas tiende a ser bien poética, bien poética. Y entonces, voy a leer un pedacito nada más, dice, incuestionablemente, en esa le puso coma, fíjate, las buenas prácticas al conducir vehículos de motor redundan en probados beneficios, aumentando las salvaguardas de seguridad vial y previniendo accidentes de tránsito. Reconociendo tal realidad, varias jurisdicciones internacionales, no dice cuáles, han implementado estatutos dirigidos a incentivar a los conductores de probada responsabilidad, disminuyendo los pagos de primas de seguro y de ciertas obligaciones económicas relacionadas y ofreciendo otros privilegios, descuentos y recompensas.
Y vamos, así que luego, eso lo hacen los seguros, todavía lo hacen aquí.
Sí, sí, ¿sabe? O sea
que si tú no comete falta, pues ellos te reducen el costo del seguro.
Alguito.
Algo. Por eso de que ellos entienden, pues esta persona no es de mucho riesgo. Ahora, si ven que todos los días tú estás ahí, te están parando porque te comiste el pare, que...
Claro, si eres un esmeril, como decían antes.
Ajá, pues entonces van a decir, espérate, este tiene un peligro y pronto va a chocar. Pero síguelo.
Claro. Entonces, hay uno de los párrafos que dice, consono con la tendencia internacional de otorgar beneficios. De nuevo, dice internacional, no dice de dónde. Y, Ucrania. Y siendo popular... Cuidado si no se refiere a un estado y lo menciona como internacional, pero como no lo sé, lo voy a dejar como un asterisco venenoso de mi parte. Volvemos. Consono con la tendencia internacional de otorgar beneficios a los conductores responsables.
Perdona, a eso que yo me refería con la falta de respeto.
Ajá. Y reconociendo el impacto positivo de tales iniciativas en la reducción de accidentes de tránsito, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y apremiante establecer un programa de incentivos para aquellos conductores responsables que no estén involucrados en accidentes de tráfico, que no sean la parte responsable de un accidente de tráfico y que no hayan tenido infracciones de tránsito. Así que, me parece interesante...
Espérate, porque la medida esta ya la habíamos leído ayer. Vuelve a quienes, a que no sean parte o no provoquen. Espérate.
No. Pero es que cuando vamos.
No, pero léeme de nuevo esa línea, porque ahí que hubo algo raro.
Sí, hay algo rarísimo.
Sí, porque.
Si porque dice que es necesario, necesario y apremiante establecer un programa de incentivos para aquellos conductores responsables. Escuchen esto. Ajá. Vamos por parte, como decía ya que el destripador. Que no estén involucrados en accidentes de tráfico.
Okay, eso es que no lo hayas causado o que te hayan chocado. O sea, que tú puedes estar parado y viene alguien y te impacta, ya perdiste el beneficio.
Así que te chavaron la propiedad y el incentivo.
Sí, los 13 pesitos.
Sí, porque dice bien claro, o sea, fíjate que luego dice que no sean parte responsable de un accidente de tráfico y que no hayan tenido infracciones de tránsito. O sea, ya en el primer punto de esos tres, ya te dice... Sí. Que no estén involucrados en accidentes de tránsito. No está hablando de que no seas el que lo provocó.
Sí. Eso está en el segundo punto. Quitado ese punto y dejarlo en el segundo. Y
claro, entonces, pero como está redactada, como está redactada, significa que si a usted lo choca, es más, si usted le guaya en el carro y se reclama por ese guayacito, usted no cualificaría para este incentivo.
¿Y cómo lo van a saber? Porque lo reclamaste el seguro, que después te lo pide.
Claro. Síguelo por ahí. O porque otro lo reclamó y estás en el récord, ¿verdad?
Sí.
Ok. Entonces, pues hablando de que reafirmando un exitoso modelo de incentivos a conductores responsables va a fomentar la buena educación vial, reducirá las tragedias en carretera, etcétera, etcétera. Pues hasta ahí ya vimos algunas incongruencias, pero vamos a lo que dice realmente. Y voy a leer unos pedacitos de los artículos donde se hacen las enmiendas como tal. Y así, pues, Contreras, que es el experto en asuntos de tránsito, pues puede dar su versión. Y yo, que soy el experto en hablar lo que no debo, pues le doy mi parte. Bueno.
En lo dice que yo así, puedo decir, pues tú lo vas a decir.
Claro. Se establece el incentivo de responsabilidad vial. Así que así se llama este... Uh-huh. Este beneficio, si es que finalmente se aprobara, y se autoriza la concesión de un descuento de 30% del pago total del cargo base. Recuerden, cuando dice cargo base, a lo que está hablando son los 44 pesitos. Ajá. De derechos anuales por concepto de renovación de licencia vehicular a todo ciudadano que así lo solicite y que al momento de realizar el pago cumpla con los requisitos aquí dispuestos y provea los documentos acreditativos aquí solicitados. ¿Y cuáles son esos documentos? Vamos al primero. Presentar certificación negativa de multas a la licencia de conducir de la persona que solicitará el incentivo. ¿Ok? Aquí estamos hablando de la licencia de conducir, no la del vehículo, la suya.
¿Verdad? Y sí, vamos a aclararle a la gente que hay dos tipos de multas. Hay una que cuando usted lo detiene el policía, ya sea porque se comió el pare, porque se comió la luz roja, porque va a exceso de velocidad, porque iba guiando por el paseo, ¿verdad? Cualquiera de esas que el policía tiene contacto directo con el conductor en el momento que se cometió la falta, esa multa se le apunta a la licencia de conducir de la persona. Si es una multa, por ejemplo, porque el carro lo estacionó en zona con la línea amarilla o un estacionamiento de personas con impedimento y no tiene el carnet, o incluso la de autoexpreso, ¿verdad? Que no es que detienen a la persona en el momento, pues esa multa se le apunta al vehículo. La del conductor, pues cuando la persona va a renovar, si no las ha pagado antes, que se recomienda que las pague antes porque hay también unos beneficios, de unos descuentos, pues si usted no las ha pagado antes, cuando usted va a renovar la licencia de conducir, le toca pagarla. Igualmente la del vehículo, ¿verdad? Porque recuerde que la de conducir ahora es cada 8 años. Si es la del vehículo, pues todos los años cuando usted va a renovar el malvete, pues ahí le va a salir la multa si no la ha pagado antes y no se ha cogido a los beneficios, porque ya hay unos beneficios por pagarlo a tiempo. Así que usted, pues, tendría que pagarlo en ese momento. Claro está, lo que usted tiene que hacer, por lo que veo, usted paga esas multas antes y cuando le llegue el certificado, ¿verdad? De que tiene que ir a sacar el malvete, le va a decir multa cero. Y entonces podría coger el beneficio.
Pues ya ahí tienes el primer glitch.
Sí.
Ya no es que se haya portado bien.
Es que lo dejaste al final. Es que no tenga multa al día.
Exacto, porque fíjate que la medida dice de las personas que se portaron bien, que no recibieron multas porque se portaron bien. Pero de la forma en que está redactado, si yo la pago antes de que me salga la multa,
no, puede sacar un certificado
y llevo esa certificación, pues me porté mal y aún así no me trajeron carbón.
No.
O sea, mira qué interesante, contra. Buen punto.
Sí, sí, así que ya sabemos que es para los tontos.
Para, exacto.
¿Sabe? Usted sabe, la gente lista, no es ahora por comportamiento vial, era como que se llamaba, la incentivo por comportamiento, sí, vial.
Incentivos de responsabilidad.
De responsabilidad vial. No.
O sea, usted puede ser un listo, irresponsable, usted, pero buena paga. Multa,
páguela una semana antes o páguela el día antes de ir a sacar el malvete para que entonces pueda sacar como que no tiene ninguna multa en el sistema y ya coge el beneficio.
Por lo tanto, usted puede ser un irresponsable vial, sí, pero puede ser buena paga.
Sí, sí, listo, listo.
Y eso le acredita para...
Porque es que si no te iba a tocar pagarla, o sea, como sea.
Claro. Así entonces, que, pues, vamos a lo antes. Otro, el segundo punto, porque nos quedamos en el primero y ya sí, tenemos sí, ahí sí. Tela. El segundo, presentar certificación negativa de multas al vehículo de motor registrado a nombre de la persona que solicitará el incentivo de responsabilidad vial. ¿Ok? ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Bueno, que si usted va a solicitar ese incentivo a la hora de renovar el malvete de ese vehículo, porque obviamente usted tiene que llevar, tiene que solicitar el incentivo para el vehículo del cual va a renovar el malvete, sí, y sí, se sí, cae sí. De la mata.
Y la ¿verdad? Licencia dice multa, dice tanto, pues si exacto. Dice cero, pues no tiene multa.
Pues la persona que va a solicitarlo tiene que... Contra, pero aquí yo estoy perdido ahora, jefe. Ya tengo... O sea, es... El vehículo de motor registrado a nombre de la persona que solicitará el incentivo. Eso significa que si yo tengo un carro pero no está a nombre mío,
el
no
caso
puedo
mío,
solicitar
el vehículo que usa mi esposa está a nombre mío. Así que cuando
claro,
se vaya
claro,
que
de hecho, obvia, ¿verdad?
¿Ah?
Por razones obvias.
Por razones obvias, a mí no me dejan guiarlo, así que no tengo licencia
no,
de conducir.
No, espero que no te atrevas.
Pues créeme que yo no tengo multa. Digo, mi esposa, la verdad es que yo creo que ella nunca le han dado multa de tránsito tampoco, pero vamos a decir que sí, que...
Se ve que te está escuchando. Se ve que te está escuchando.
Pero vamos a decir que es la que tiene el chambón pesado, ¿sabes? Y que le da multa, pues ella no tendría problema, porque a la hora de renovarle, como el vehículo está a nombre mío, yo no tengo multa, pues yo saco certificado cero multa y para afuera. Pero síguelo.
Bueno, por eso, pero entonces... O sea, ahí tengo un problema, porque entonces... ¿Y qué pasa si está a nombre mío el vehículo y yo no tengo licencia? Porque
pues
en tu caso tienes...
Yo no tengo licencia.
Por eso, pero tú vas a llevar una certificación de que no tienes multa, pero es que tú no tienes licencia, no te van a dar una certificación negativa
sí,
de multa.
Sale. Yo creo que también me la dan.
Ajá.
Porque lo importante es decir que sí, que yo no soy una persona que comete faltas.
Por eso, pero es que la certificación es negativa de tu licencia.
Bueno.
Bueno, pero supongamos, en el caso tuyo sí, tienes sí. El ID, fantástico, sí, sí. Pero hay personas, o sea,
sí, vamos
yo
a
puedo
que
comprar
no lo
un vehículo.
Con eso, pues, entonces están discriminando con las personas con impedimento. Esa es peor.
Esto tiene más problema con la matemática.
Ahora,
bueno,
síguelo, que se lo
la tercera, el tercer requisito dice, espérate que se me fue aquí, presentar certificación negativa, esto tiene más negativas que el cara. De reclamaciones de la aseguradora que tenga expedida póliza de seguro de responsabilidad obligatoria sobre el vehículo de motor.
Ajá. ¿Y te crees tú que la compañía de seguro ahora va a estar disponible para que todos los meses le lleguen miles de personas pidiendo, dame un certificado de que yo no te he hecho reclamaciones? Mira, yo creo que la compañía mejor te dice, toma los 13 pesos y para afuera.
Vete y no peques más.
O sea, yo te doy un descuento de los $13 y olvídate. Pero síguelo.
Entonces, nada. Y finalmente dice que el descuento de incentivo estará disponible para uso en un solo vehículo registrado a nombre de la persona a quien se le reconocerá el descuento. Así que si ustedes son cuatro personas en su casa con cuatro vehículos, pero los cuatro están a nombre de la misma persona, tienen que tirar un dado a ver a quién le puede tocar reclamar ese. O sea que por lo menos tienen que asegurarse que uno de los cuatro se porte bien. Los otros tres pues pueden hacer lo que les dé la gana.
Pero mira, mire. Eso ya, pero te voy a decir. Ajá. Y esto es bien de verdad, por conocimiento del sistema.
Okay, vamos
eso
en serio
eso
ahora,
implica que entonces hay que hacer unas enmiendas al sistema David para que ahí se registre que la persona que tiene varios vehículos a nombre suyo.
Sí, pues, pero explica qué es lo del sistema
el
David.
Sistema
eso
David
lo conoces
es el
tú porque
sistema,
estás ahí.
Sí, sí, no, pero todo el mundo sabe porque se quejan del sistema David o se quejaban
sí,
del sistema David.
No
el sistema bueno. David es el sistema que usa el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Es la base de datos.
La base de datos con la información de los vehículos y de las personas y de los conductores y las personas que tienen tarjetas de identificación Y entonces habría que hacerle una enmienda al sistema David para que ese sistema pueda tirar una bandera, decir, no, Juanjo Díaz ya reclamó en tal vehículo el descuento, así que no le aplica en los otros. Y eso cuesta un montón de dinero, esas enmiendas. Así que ya le estamos imponiendo, o sea, le están quitando dinero al DTOP, porque esa partida de los $44, esos van mucho para el DTOP. Pero entonces también ahora le van a imponer más costo.
Un gasto adicional,
Gasto adicional. Y claro, parte, ¿verdad? En algún momento dice que no puede tener un de estos en el fisco, que no puede menoscabar los ingresos.
Así sí, que, bueno, lo que pasa es que, o sea, el propio representante, cuando hace el anuncio de la medida, según ley, ¿verdad? Pues no vi el comunicado, pero vi una reseña, pues admite que va a haber resistencia porque, ¿verdad? Por el impacto al fisco. Pero que él cumple, ¿verdad? Y ahí es donde yo tengo problemas. Yo no tengo nada en contra de este representante, de hecho no lo conozco personalmente, y lo he visto en muchas iniciativas, y tengo que decir, iniciativas agradables, lo admito. O sea, no...
No, ni esta es agradable. Entonces,
sí, o sea, cosa que pero me parece que este tipo de medida no es... Es como que para cumplir, o sea, para que digan qué hice, porque realmente...
Una medida populista.
Sí, populista. Entonces, este es popular y populista. Pero mira cuál es el problema. Un descuento para los conductores que se porten bien. Pero
eso ya existe. Eso ya existe.
Exacto.
Usted no cometa la falta y no tiene que pagar.
Y paga menos.
¿Sabe? Si usted no quiere pagar 15 pesos de multa, no cometa el delito que tiene 15 pesos de multa.
Si el no que se porta mal, paga más.
Se quiere ahorrar $250 o $500. No se estacione en un parking de personas con impedimentos si no tiene derecho a él y se ahorra cientos de dólares. Eso es mejor incentivo que te descuenten 13 pesos, ¿sabes?
Corra detrás de la guagua y se ahorra el pasaje.
Básicamente. Yo creo que él sabe que esta medida no se la van a aprobar. Porque tiene un impacto en el fisco, ¿sabes? Implementarla tiene unos costos, ¿sabes? Es una medida complicada. Ah, es un problema porque entonces después dice, yo presenté tal cosa y no me la aprobaron. Pero esto es simplemente una medida para buscar votos, ¿sabes? Que él sabe que no se puede aprobar porque esos derechos anuales, $44, eso sí, hay agencias que dependen de eso. ¿Sabes? Parte del asunto es que cuando se hace el presupuesto del DTOP, pues, ¿y cuánto va a recaudarse por los malvete? ¿Y cuánto se recauda por las renovaciones de licencia de conducir? Y eso es parte de la cantidad de dinero que se pone ahí, que se usa para pagarle a los empleados del SESCO, para pagar las rentas, para pagar
los gastos. Y algunas de esas partidas llevan décadas sin revisarse.
Sí.
O sea,
eso mire, no va para ningún lado.
Puerto Rico está quebrado, eso es una realidad, independientemente de que ahora llegó lo del plan de ajuste de la deuda y se comenzará a pagar y entra en esa transición y esos son otros 20. Pero independientemente del panorama actual, la realidad es que Puerto Rico está quebrado. Y entonces, si para todo le vamos a estar buscando la manera de que recaude menos,
sí, pues ¿por qué peor aún. El cable TV o el internet, ¿por qué no pone una medida? Mira, no, para que ahora la gente, si tiene estudiantes, pues que paguen menos de internet y que le digan a Liberty que le cobre menos y a Claro. ¿verdad?
A ver si gaspela.
Sí, bueno, sí.
Porque, la realidad
porque,
es que...
No, ¿sabes? Porque, claro, como es el dinero de otra agencia, pues vamos a seguirle cortando. Y si será que son agencias que están bollantes, porque tú dirías, bueno, pues que tal agencia siempre termina con un superávit de millones de dólares, pues entonces se puede, ¿verdad? Cortarle un poquito, pasarle los ahorros al pueblo. Sí. Pero no.
Bueno, Contreras, tengo que hacer una pequeña pausa porque ya llegó el momento de cumplir con nuestros auspiciadores, pero regreso en breve. No se retiren, que continuamos aquí en A Plena Vista.
No te retires. En breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso a Plena Vista. Hoy estamos en la emisión del 17 de marzo de 2022 y hablábamos del proyecto. Día San Patricio,
porque me sale por todas partes. Eso no tiene ninguna relevancia en Puerto Rico, pero ha salido por todos lados.
Sí, hoy es que salen los viejos verdes.
Sí, los duendes verdes son.
Ah, son duendes.
Los duendes. Bueno, okay. Pero felicidades a los patricios que nos están escuchando.
Sí, a los Patrick. Bueno. Hablamos del proyecto de descuento de 30% a los conductores que se porten bien y bueno, desmenuzamos bastante el asunto, pero para no irme del asunto de la legislatura, de la asamblea legislativa, hay algo que me parece...
Vamos ahora para el Senado, para la otra ala.
Sí, me parece interesante e indignante. El rey Albert, perdón, es que se me olvida, el senador Albert Torres, que ustedes saben que ha dado candela, que tiene aparentemente, cuando se habla de ética y buenas prácticas, el tacto de un elefante borracho en la casa de cristal, le quitaron la Comisión de Recursos Naturales en el Senado, que la va a presidir entonces el propio presidente del Senado. Y uno dice, bueno, pues mira, se lo merecía, porque caramba, ese tipo ha cogido golpes, se ha tirado bastante evidencia hasta ahora de situaciones donde estaba chantajeando a los empleados, pidiéndoles dinero y traqueteando, por decirlo así, en forma general. Pero miren qué bonito, le dejaron la Comisión de la Juventud, Recreación y Deporte para que la siga presidiendo. Entonces,
no se supone, según... ¿No le aplica la canción?
¿Cuál?
De no tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Es el rey, ah, pero bueno, le dejaron un trono. Le dejaron un tronito, sí, el de la juventud.
Pues, pero mira qué interesante, o sea, vamos a decirlo de manera...
Claro, el rey clama que nadie lo entiende, nadie lo comprende.
Se supone que es tan corrupto que no puede presidir una comisión, pero no es lo suficientemente corrupto como para sacarlo de la otra.
De la de juventud. No, porque es un ejemplo para la juventud.
Sí, pero ¿y a quién se le ocurre? Primero, que si tuviera dinero hubiese renunciado a cerrar. Sí. Vamos. No, vamos a hablar las cosas como son. Debió renunciar hace un montón de tiempo, pero bueno. El que es fresco,
sí. Eso, que... pero déjalo, porque se va a caer solo. O sea, en el primer año salió todo eso. Y esa gente, sí, no se arreglan de la nada.
Yo lo entiendo, pero indigna.
Ya tú verás que algo más hará.
Sí, pero indigna, porque, sí. O sea, el problema es que muchas veces cuando hay arrestos y estas cosas dicen, pero es que la gente tiene que aprender a votar y tiene que aprender a elegir a sus líderes. Fantástico. Pero también los líderes tienen que hacer su parte. Y si usted entiende, si usted ya, mire, metió las patas, nadie es perfecto, y me vendrán aquí con, ahora que estamos en Cuaresma, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, fantástico. Yo entiendo que cada quien, ¿verdad? No hay nadie perfecto y cometen errores. Supongamos que fue un error, pero es un error que es imperdonable y tiene que haber consecuencias, y por el momento no las hay.
Pero, Juanjo,
total, pregunta, le quitaron la Comisión de Recursos Naturales. ¿Qué había hecho él en esa comisión?
¿Ah?
¿Qué había hecho él en esa comisión de
recursos naturales? Bueno, yo no sé qué había hecho él en la comisión, pero tú sabes que esa es una de las comisiones calientes, de las que cuando hay vistas, interpelaciones y cosas, es de las comisiones que llevan prensa. Uh-huh. Y hacen cosas, porque si se habla de las playas, pues le toca a ellos, si hablan de ceniza y desperdicios sólidos, pues le toca a ellos, ¿sabes? Tienen mucha materia, ¿sabes? Es una comisión con carne, ¿sabes? Le tocan asuntos que la gente está pendiente y que la prensa va. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste algo de la Comisión de la Juventud? Coqui, coqui. No pasa nada. Y si llaman una vista, pues, para ver cómo vamos a desarrollar, y no va la prensa. Entonces, pues, al tipo, tú lo que estás haciendo es lo dejas escondidito, porque la Comisión de Recursos Naturales siempre te lo van a estar retratando. Y mira, ese es el tipo...
Mira, quédate con esa, que a nadie le importa.
Mira, ese es el tipo que le estaba pidiendo dinero a los empleados. Pero en la de Comisión de Juventud, pues como nadie lo ve, pues no hay problema. Él le sigue, ¿sabes? Porque él cobra por cada comisión. Así que él tiene un beneficio económico. Le asignan dinero para él tener empleados que van, uh-huh, a estar cobrando de esa comisión. Así que básicamente lo que hicieron fue un lavadito de cara.
Sí, bueno, yo lo dije, que ellos ahora tienen tres banderas, la de Puerto Rico, la de Estados Unidos y una toalla.
Sí.
Así que esa es una realidad triste, porque el problema es que cuando están en minoría reclaman, olvídese que aquí no solamente la mujer del César tiene que aparecer, pobre casta, mire. Bueno, nada.
No tiene que ser, tiene que parecerlo.
Exacto, mira, lo dije como el chavo, pero para eso estás ahí, para que me ayude. Yo me voy en un viaje y se me olvida. Bueno, vamos a otro asunto que hoy ocupó algunos titulares, y no era para menos, sobre unos allanamientos que hizo el FBI en Orocovis. Y luego el FBI explicó que eso era parte de un ejercicio, ¿verdad?, de rutina, y que no era nada extraordinario. Pero, ¿por qué para mí es importante que hablemos de esto y que lo analicemos?
¿A qué hora fue?
No fue tan temprano como usualmente pasa. Fue después de las 6:30 okay. de la mañana, si no me equivoco, que empezó a salir las notas.
Sí, que no era correcto.
Y de hecho, tengo que admitir, Arriaga fue uno de los primeros que estuvo tirando la nota y la red informativa estuvo al palo, ¿verdad? Porque es noticia, es importante. Ese no es mi cuestionamiento aquí. Porque, vamos, hay que reseñarlo, hay que publicarlo. Hasta ahí estamos todos contentos.
Pero, pero así fue también de esto que no era de arresto, pues, que era de buscar la información, fue el de Tata Charbonnier.
Bueno, sí, claro, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que sea a un desconocido, por decirlo así, digo hasta ahora, porque no sabemos a quién fue. Que a un legislador, ¿verdad? Y eso es una realidad. Y más en aquel momento que estábamos de cara a las primarias. Y todo.
Ahora, otra cosa, Juanjo, vamos a hablar claro, aquí siempre coge exposición los arrestos de políticos, pero la realidad es que los únicos criminales en Puerto Rico no son políticos. Aquí hay muchos tipos, no, ¿sabes? Aquí hay muchos tipos de crímenes distintos y de criminales, claro, ¿sabes? Claro. Que investiga el FBI, que Homeland Security, ¿sabes? Así que...
Es lo mismo que pasa con lo de las armas de fuego, ¿no? Que cuando uno mira, los crímenes con armas de fuego son con las que son ilegales.
Sí, sí, sí.
Entonces, quieren limitar las ilegales.
Ajá, pero hay oposición para que la gente, el ciudadano responsable, pueda sacar la licencia de armas y tener con qué protegerse de esa gente.
Uno de esos temas que uno no entiende, honestamente. O sea, las estadísticas mundiales, no de Puerto Rico, no de Estados Unidos, mundiales, demuestran que mientras más personas tienen armas de forma legal, menos crímenes se dan con armas de fuego. Y que mientras más restrictiva es esa ley, más asesinatos se dan con armas de fuego ilegales. Entonces, por más que regules, el que la va a comprar ilegal la va a seguir comprando ilegal y ese va a seguir matando.
A sabiendas de que el otro no tiene con qué protegerse.
A sabiendas. Mientras que cuando lo liberalizas, la otra persona sí tiene ¿verdad? Esa oportunidad de defenderse. Y bueno, y sabemos porque lo hemos estado hablando y en algún momento tenemos que añadir un poquito más a esto, pero, y me desvié un poco del tema que quería tocar, pero la realidad es que aquí, por ejemplo, se habla de la posibilidad de un proyecto de ley en el que se radicó ya para que la persona pueda tener más de un arma de fuego a la vez encima. Actualmente se puede tener más de una, pero la segunda no puede estar cargada.
Sí, no, o sea,
eso, es lo mismo que antes con una pistola y un martillo.
La realidad es que eso está hecho para cuando vayas al club a practicar. Tú puedes llevar una cargada y las otras...
Pero al club yo puedo llevar 20 si me da la gana.
Sí, sí, por eso, pero no puedes
El problema es que para andar por ahí, yo puedo andar con un arma de fuego cargada en mi baqueta, como Dios manda.
Sí,
y si quiero llevar otra, la puedo llevar,
no,
pero...
Espérate, no como vaquero, porque no puede portarse de forma ostentosa.
Está bien, pues como vaquero encubierto para arreglar un poquito la cosa. Pero me refiero dentro de la ley, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, tienes una baqueta, lo que se conoce como un concealed carry, ¿verdad?
Ajá.
Que es que no se vea. Y usted lleva su baquetita dentro de la del bolsillo, debajo del chaleco, como sea. Uh-huh. Y tiene su
como James Bond, debajo de ahí, de la axila.
Debajo de la axila, sí. Pues tienes una pistola y la tienes cargada y la tienes lista para defenderte en caso de una emergencia, ¿verdad? Fantástico. Pero entonces puedes llevar otra y la tienes que llevar en un bulto o en, ¿verdad? Dice, en que no se vea, en una caja o en un cofre o un bulto.
Sí, que no puedas accederla de manera fácil tampoco.
Ajá, pero que no puede estar cargada. Entiéndase que no puede tener un peine adentro con las balas.
Sí.
O sea, que es lo mismo que si usted andara con un martillo.
Sí, que volvemos, es porque está hecho para cuando vas para el club de tiro a practicar.
Por eso,
también eso es parte de la responsabilidad que tiene alma, que debe ir y practicar de vez en cuando a usarla.
Sí, definitivo.
Pero entonces lo que están pidiendo es una segunda arma para personas llevar posiblemente pues en, ¿verdad? En la batalla.
Lo que llaman una de backup, ¿verdad? O de respaldo. Y bueno, mira, podría hacer sentido. Porque, por ejemplo, si usted tiene su arma de fuego legal y a usted alguien se le para por el lado y le agarra porque sabe que tenía un arma y se la sacó y lo asaltó, y usted tiene una de respaldo y la persona no lo sabe, pues se puede defender. Eso, ¿verdad? Eso en un supuesto, porque en un escenario como ese, pues a veces uno no sabe ni cómo va a reaccionar.
No, hay ocasiones que con la situación que te pasa, en particular, tú puedes estar armado, pero a lo mejor es no saques el arma, porque no tienes break. ¿sabes? Que mejor déjala escondidita, ¿sabes? Pero sí, si tienes la oportunidad y te toca usarla, pues es bueno que la tengas encima.
Yo soy partidario de que, ¿verdad? No solamente del derecho a portar armas, sino también de que se flexibilice para las personas que ¿verdad? Que son ciudadanos modelos, que cualifican. Actualmente eso entra a la base de datos del FBI y todo esto. Pero también de que mantener más de un arma de fuego cargada.
¿Saben? En el 2020 hubo, la ley anterior era del 2000, y hubo una flexibilización, ¿sabes?
Y brutal, brutal.
Grande, y abarataron los antes, costos. Una cosa era tú poder tener un arma, que la tenías que tener en la casa, llevarla al club de tiro, pero para portarla, pues había un proceso costoso, complicado, porque tú tenías que ir a un tribunal y hablar con un juez y explicar por qué que tú necesitabas.
No, iban hasta donde tus vecinos a preguntarle por ti.
Qué chévere eso, porque entonces el vecino, a lo mejor tú compraste el arma porque te preocupa.
Tenías miedo al vecino.
Tú tienes miedo al vecino, porque es un vecino que tú sabes que lo han arrestado varias veces porque le gusta robar y asaltar con armas ilegales. Y entonces le dicen al vecino que tú tienes un arma. Así que ya cuando tú sales, si no te llevas el arma, sabes que el tipo se va a meter a buscarla para robarla.
No, pero, peor que eso, le preguntan, oye, ¿tú crees que fulano puede tener un arma? El tipo, ¿cómo tú lo ves?
Sí. Tiene problema contigo y no le deje arma porque sabe que...
Imagínate.
Pero yo creo, importante, Juanjo, tú y yo no somos expertos en leyes de armas, pero la persona que quiera averiguar más, que vaya a una armería, que vaya a un club de tiro, que allí hay gente, ¿verdad?, que le hablan, te explican, y ahora la ley incluso permite, ¿verdad?, que tú puedas alquilar un arma en el momento y practicar, porque antes tú tenías que sacar la licencia, antes de tu poder disparar una vez para ver si te gustaba como deporte, ya tú tenías que tener la licencia. Ahora, pues hay unas oportunidades con la ley nueva. Vaya y asesórese en el club
inclusive hay hasta una licencia para menores, cuando usted lleva a sus hijos, para que pueda utilizar el arma suya en caso de una emergencia.
Personas, niños de más de 7 años pueden disparar.
No se la va a dar a un toddler, ¿verdad?
Pero bajo la supervisión. Pero vaya a un club de tiro y a una armería y busque, porque hay muchos pueblos
Tendré que retomar el pensamiento con relación a lo de las intervenciones federales cuando regresemos de la pausa, porque seguimos hablando de las armas y se me fue el tiempo a las millas. Así que voy a una pequeña pausa. No se retiren, que tengo todavía varios asuntos que tocar. Regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a plena vista. Me movieron la transición aquí en la computadora, moviendo de lado a lado, así que si escucharon un golpe, fui yo que le di el micrófono inadvertidamente. Pero bueno, quería tomar este asunto porque esto de los federales, mire, van un poco más de una semana que se ha estado dando este rumor en las redes sociales de que vienen arrestos. Y tengo compañeros y compañeras y compañeres, por si acaso, en los medios que presumen con razón de tener excelentes fuentes federales y que se enteran de cuando van a haber este tipo de intervenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, decir etcétera más de una vez ya es un disparate, pero bueno. Es parte de la idiosincrasia.
El efecto dramático.
Sí, es el eco. Sí. Pero a mí personalmente me revienta porque siento que más allá de la parte romántica de decir, wow, qué fuentes tiene, mira lo rápido que se entera, siento que esto pone en desventaja desde mucho antes a la persona que va a ser intervenida, a quien se supone le asiste la presunción de inocencia. Entonces el problema es que muchas veces estos rumores están con nombres y apellidos y empiezan a correr nombres y es fulano y es sutano y es perencejo y ya verás y a lo mejor es este y el otro. Y el día que se da un arresto de una de esas personas es bien difícil llevarlo a un proceso justo con sus pares en un jurado, ¿verdad? Porque esa gente que va al jurado son personas como tú y como yo, que venimos escuchando noticias durante meses, años, y venimos escuchando el nombre de esa persona como que es un corrupto. o es un criminal. Y es bien difícil quitarte eso de la mente. Entonces, pues, hoy se dio esta intervención. No sabemos de qué se trata, ¿verdad? Y volvemos. Es noticia. Yo no estoy criticando la cobertura. Es noticia. Pero sí me preocupa porque, vamos, a usted le pueden intervenir por muchas razones. Y si no hay un arresto desde el primer momento, precisamente porque no tienen nada contra usted en ese momento. Así que usted puede ser una pieza clave para arrestar a un criminal y no necesariamente ser
o a esa persona
el investigado. Claro, puede ser también la persona. Pero volvemos, la forma en que se da todo este proceso a mí me preocupa porque siento que salir libre, salir inocente en un proceso en el gobierno federal, aquí en Fiscalía Federal, luego de tantos meses a veces y hasta años cogiendo golpes, pues como yo acostumbro a decir, es más difícil que hacer gárgara boca abajo. O sea, está bien, bien cuesta arriba. No sé cómo tú lo ves, Contreras.
Mira, yo vamos a buscar uno de los primeros episodios a plena vista. Tú hablaste también de portadas que hubo aquí en Puerto Rico.
Cierto, cierto.
De que a fulano le cierran el cerco. A fulano amplían investigación. Fulano está ya casi preso. Y leíste, yo creo, 40 y pico de distintos funcionarios de distintos partidos, ¿verdad? Uh-huh. De que como ya los federales lo tenían casi preso y si lo dejaban en la silla eléctrica y que después nunca llegó a nada. Así que yo creo que las cosas hay que tomarlas con pinzas todo el tiempo. Si,
sí,
si hemos aprendido
cuidado.
Algo de la historia.
Y todo es nice hasta que le toca a uno.
Oh, sí.
O sea, hay que tener cuidado. Pero bueno, otro tema que yo creo que no podemos pasar por alto en los minutitos que nos quedan, Contreras. Mire, ayer la Contralor de Puerto Rico reveló que habían referido a las autoridades estatales y federales lo que llamó un esquema de corrupción del taller de fotoperiodismo. Y ya mismo Contreras puede explicar de qué se trató, ¿verdad? El sistema según la nota. Pero me parece que es importante que lo toquemos porque estamos en un momento crítico para el periodismo puertorriqueño, no solamente en puertorriqueño, a nivel mundial, pero como nos compete aquí, donde hay cuestionamientos de que si aquel o el otro no es imparcial, de que si hay una vara diferente de acuerdo con los partidos o los grupos. Esto no le hace bien, pero también es un elemento importante para que entendamos que la corrupción no solo no tiene colores, no tiene géneros, no tiene ni siquiera profesiones específicas.
Sí, no, o sea,
esto de que los políticos son corruptos, porque los políticos, los funcionarios de gobierno, pues no. La corrupción está donde quiera porque es un mal del ser humano. Contreras, si quieres darle una explicación a los amigos que nos escuchan, ¿cómo fue que se dio este esquema?
Era de una corporación, entiendo que sin fines de lucro, donde le hizo una propuesta. Creo que fue para el año 2015, eso fue la administración de Alejandro García Padilla, para dar unos talleres de fotoperiodismo a estudiantes de las escuelas públicas. Y hasta ahí, pues, suena bien. El detalle es que hay, ¿verdad? Se está hablando de un proyecto que costó ¿cuánto fueron? 4.5 millones de dólares, 4.499 algo, ¿verdad? 4.5 millones de dólares para darle seminarios a 4.000 y pico de estudiantes. Estamos hablando unos entrenamientos que cada estudiante costó más de $1,000. Y, ¿sabes? Una persona, si usted quiere tomar, ¿verdad? Aprender de fotografía, de periodismo, hay muchos talleres que cuestan mucho menos que eso en la industria privada. Y esto es a estudiantes que no necesariamente es que le interesa, pero vienen y le dicen, no, pero métete, ¿sabes? Porque eso está chévere. Y mire, vamos a hablar claro, ¿sabes? Triste lo que está pasando en el mundo del periodismo, pero con esto de ¿verdad? De los teléfonos con cámara y eso, muchos medios están eliminando a los fotoperiodistas y le están exigiendo a los mismos reporteros que antes el reportero iba y llevaba a un fotógrafo, ¿verdad? Un fotoperiodista, y el reportero se encargaba de hacer la entrevista y de tomar los datos, y el fotoperiodista pues estaba al lado retratando, tomando fotos, y ¿verdad? Muchas. Pues ahora no, ahora le toca al mismo reportero. Entonces, es un proyecto donde dice, ok, ¿para cuál es el fin? ¿Sabes? ¿Eso es lo que queremos entrenar a los jóvenes? ¿O queremos mejorar sus habilidades de matemática, de ciencia, de hablar el español? ¿Sabes? Pues mucha gente se gradúa y no saben hablar, no saben escribir. Enséñales inglés. Ah, no, pero es que el inglés no se puede enseñar
claro,
para el estadismo.
Que quede claro que lo que se está cuestionando no es si sobrefacturaron, ¿verdad? Eso es un elemento
pero también porque
adicional dentro del análisis que hacemos.
Que
no, pero
¿sabes? Que entrenaban,
claro, creo que 100 horas. Tal vez no era tan necesario y tal vez fue demasiado caro.
Y era caro, pero también se señala que incluso facturaron unos entrenamientos que habían dado antes de firmar el contrato. Y dice, bueno, pero qué carajo
que
lo
no
dieron.
Se dieron.
Eso es ilegal.
Y otros ¿sabes? Que no se dieron.
Ajá, y unos que no se dieron, pero tú no puedes facturar retroactivo, desafortunadamente, ¿verdad? Pues uno diría, pero es que no es justo porque a veces, pues, ¿sabes? Hay que empezar en cierta fecha, pero esa es la ley. O sea, tú cumples con ella o no la cumples. Tú no puedes seleccionar qué incisos de la ley tú cumples y cuáles no, dado que cuál es el que te conviene y cuál no. Y de eso es que se trata esto.
Y lo que le aplica al político y al jefe de agencia o al alcalde o al funcionario público, le aplica también al ente privado y al periodista y al policía y al bombero y al vendedor. O sea, nos aplica a todos por igual. Pero volvemos, y quise hacer la aclaración porque sí llama la atención las cantidades por estudiante para el taller. Me parece que es sobrefacturado. Y luego se quejaban de los $500 por dron. Sorry, Contreras, que lo traje, pero
en otra ocasión no tienes tiempo para aclarar eso ahora. Comprar el dron, que era ir y ponerlo y
claro,
esto, y que sí, pero era el que más barato salía el proyecto entero, pero bueno.
Lo entiendo, sorry, pero volvemos, o sea, se quejaban. Te prometo que te voy a dar break en otro programa para que lo explique. Pero la realidad es que se quejan de otros elementos, pero hay que ajustarse, ¿verdad? Hay que aplicárselo también a uno. Porque, pues, por lo que se puede apreciar, porque no estábamos ahí ni en la negociación ni nada, por lo que se puede apreciar, parecen unos cursos que no eran tan necesarios y a unos costos exorbitantes, ¿ok? Y si a eso le añades que no solo pasó esos dos puntos, sino que también facturaron en algunos casos por servicios que se dieron antes del contrato, lo cual es ilegal, pero la cherry, la
1.7 millones frosting, cobraron de cosas que se habían hecho antes del contrato.
Ellos tenían sus maestros, ¿verdad? Sus profesores que daban los talleres. Y los maestros venían y le decían, según alega la contralor, los maestros decían, mire, este taller, yo di 100 horas de talleres acá a estos estudiantes. Y cuando le sometían la factura al departamento, le ponían 150 o 200 horas. Así que eso, en cualquier liga, se llama robar. Y saben que yo lo lamento mucho, no solo porque se trate de un campo, una rama del periodismo en sí, una profesión que la amo, en la que he estado, ¿verdad? Desde hace muchos años, sino por la memoria de Ismaelito. Porque el fundador de este taller fue una persona que lo quisimos mucho, un hombre trabajador, que le dio mucho prestigio al fotoperiodismo y al periodismo en sí. O sea, yo cubrí conferencias de prensa donde él, ¿verdad?, coincidía con nosotros y era un gusto y era fuerte, créanme, porque si alguien daba codazos para acomodarse a tirar la foto, era él, pero había ese respeto porque se sabía que tenía siempre buenas intenciones, que era una persona de respeto, o sea, y su esposa también, o sea, vamos, son personas que
en este caso fue otra gente de la organización.
Aparentemente, sí, fueron otras personas que ¿verdad?, que se hacían cargo de la administración. Sí,
que corrían esto y no te preocupes, y usaban el nombre de él
y es triste,
para vender su proyecto.
Pero esto era importante que lo mencionáramos porque, volvemos, mire, yo he estado en muchas labores en mi vida, he trabajado en delivery, pizzero, periodista, asesor, de todo un poco, hasta en construcción. Y nunca he recibido tanta felicitación como la primera vez que me dieron un carnet de prensa. y lo menciono porque la gente, de hecho todavía hay veces que sale en el Facebook, en las historias, la foto de mi carnet de hace muchos años. Y la gente que no sabe que eso es de hace tanto, me felicita de nuevo. Porque hay ese feeling, ese sentimiento de que el periodismo, ¿verdad? Porque lo es, una profesión digna, importante. Que es un pilar importante de la democracia y de las sociedades libres, etcétera. Podemos hablar todo el día sobre eso. Pero precisamente.
Pero es que, eso, Juanjo, es que... hay periodistas y hay periodistas.
Ah, claro, claro, hay de todo en la Viña del Señor, ¿verdad? Pero esa es una realidad con la que, ¿verdad?, no podíamos pasar por alto ese detalle, porque es triste, cualquier caso de corrupción es triste, pero cuando se trata de una rama así del periodismo, pues triste, tiene un sabor amargo adicional. Bueno, lamentablemente, Carlos Maximino Contreras Aponte, hemos llegado al final del programa de hoy. Todavía esta semana nos queda el día de mañana, así que a los amigos, gracias por su sintonía. Gracias, Contreras. Mañana nuevamente por aquí.
Sí, recuerden, aplenavista.com. Hablamos mañana.
Buen día.